sorpresa, dado que era una exigencia contraída hace tiempo. La inversión en defensa no es una cuestión menor, dado que afecta a la soberanía nacional. Lo que representa una anomalía en toda regla es que el denominado ahora Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa salga adelante a espaldas del Parlamento. Y que para justificar esta medida, confundiendo los planos, se diga que contará con el refrendo de la OTAN y de la Unión Europea. Sustraer al Parlamento una propuesta de este calado, con relevantes repercusiones en la planificación de la economía española, refleja una forma de gobernar impropia de una democracia parlamentaria. El presidente del Gobierno no puede impedir que el Congreso realice una de sus funciones básicas, el control del gasto público. Como es una anomalía que un plan de tal montante económico, que afecta a partidas presupuestarias de varios ministerios y que compromete a futuros ejecutivos, se haga sin la base de unos presupuestos generales del Estado. El incremento del gasto en defensa no puede ser resultado de una maniobra opaca del presidente. El gobierno de España será el único de la Unión Europea que, ante el cambio en el escenario internacional, no lleve al Parlamento su plan de defensa. Es un síntoma de la degradación democrática que demanda unas elecciones generales cuanto antes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pasa un minuto de las 11, de las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles, en el que miles de fieles siguen despidiéndose del Papa Francisco aquí en el Vaticano. Falta apenas una hora para que en teoría cierren las puertas de la Basílica de San Pedro, pero va a ser imposible. Mira, yo estoy aquí, acaban de abrir una de las rutas por la Vía de la Conciliazione y hay miles y miles de personas que han echado literalmente a correr. Digo, aquí va a haber un problema de orden público ahora mismo bajo la columnata de Bernini. Miles, ¿eh? Y no exagero, la imagen es impresionante. Es una cola interminable de gente llegada de todo el mundo que aguarda su turno para pasar unos segundos delante del féretro. En esa fila sigue Adrián Gil. Adri, has podido hablar con algunos de los que ya han salido. ¿Qué te han dicho? ¿Qué han sentido? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues mira, me encuentro ahora mismo en esta vía Pablo VI, en la esquina, y es el lugar habilitado para permitir la salida de las miles de personas que durante horas han estado esperando esta enorme fila que parece que va más, y para intentar acceder a esta Basílica de San Pedro y dar el último adiós al Papa Francisco. Y entre todas esas personas, pues me ha llamado la atención una mujer que ha salido muy sonriente, también emocionada. Se llama Nuria y es de Barcelona. Nuria, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Cuéntame un poco, acabas de salir.
Muy, muy impresionante, estábamos comentando a vuestros compañeros, de verdad es impresionante la cantidad de gente. Nos ha pillado de casualidad, no estaba previsto que viniésemos a Roma para este motivo, sino para visitar, y la verdad es que ha sido impresionante, es muy, muy impresionante. No sé si tú has tenido la posibilidad de entrar, pero es increíble la cantidad de gente. Hemos tenido la suerte de que delante de nosotros había además unos monjes tibetanos o budistas, que la verdad impresiona la cantidad de gente que puede llegar a arrastrar un personaje así, ¿no? De tantas culturas, religiones distintas. Increíble, a mí me ha parecido espectacular la cantidad de gente. Hemos estado casi 4 horas esperando, y bueno, ya lo ves, la gente sigue entrando y sigue esperando. Los voluntarios decían que probablemente no van a cerrar a las 12 ni mucho menos, porque van a tener que esperar mucho más. O sea que, de verdad, impresionante, es una experiencia maravillosa y da un poco de paz, la verdad, cuando sales de allí.
Para la gente que no ha estado dentro, cuéntales, ¿qué has visto, qué has sentido cuando has pasado por la entrada de la Basílica?
Es que es muy impresionante la Basílica en sí, ya, imagínate, abierta, está, bueno, ahora mismo está pues toda iluminada, está preciosa, está la guardia suiza, todos allí, bueno, hay un montón de seguridad, de gente alrededor. Entonces, claro, realmente te emociona, ¿no? Te impresiona muchísimo la luz, bueno, la Basílica, es que si es la Basílica ya sí es maravillosa, claro, en estas circunstancias más todavía, con toda esta solemnidad que hay dentro. Y bueno, y ya te digo, es que no sé, mucha gente llorando también. No, es de verdad muy bonito.
Y mira, mientras que estoy hablando con Nuria, se ha parado una familia española que viene de Valencia. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
acabas de salir de la Basílica. Correcto. ¿Cuáles son las sensaciones?
Sensaciones, pues una, muy solemne todo, silencio y mucho respeto.
¿Cuánto habéis estado más o menos esperando?
Habremos estado como tres horas y media. Es una ocasión única también para despedirnos. Y nada, bien, muy bien, la gente cantando y muy cercana.
Pues oye, muchísimas gracias.
A ti por atendernos.
Pues Ángel, la verdad es que siguen saliendo muchísima gente de esta Basílica de San Pedro y las caras pues son sobre todo de emoción por todo lo que se ha vivido en el interior y también de cierta alegría, de cierta esperanza, porque por fin, después de varias horas de intensa espera bajo el sol, por fin han podido despedirse del Papa Francisco.
Muchos de los que hoy hacen esa inmensa cola son jóvenes que habían bajado hasta el Vaticano para participar en el jubileo de los adolescentes que va a tener lugar este fin de semana. Una cita que ahora se convertirá en un homenaje al Papa que siempre les considero como una de sus prioridades. Carmen Lavallén.
Esto les pidió el Papa en su primera jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
Y en ello están Blanca, Irene y Teresa, tres adolescentes tocadas por sus gestos y sus mensajes.
A mí como adolescente, el Papa me ha acercado a la Iglesia.
Gracias a él me sentí parte de algo muy grande que a día de hoy aún está dentro de mí y que me hace muy feliz.
Y como se dirige a los jóvenes, para nosotros es una inspiración constante y hemos aprendido muchísimo de él.
El Papa se ha convertido en un referente para todos, especialmente para los jóvenes. José Manuel Aparicio es profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas.
Ha ocupado un hueco que tristemente pues no teníamos en otras referencias de la vida pública, económica o política, ¿no? Para los jóvenes esta es una de las grandes carencias actuales, la ausencia de una utopía que antes en generaciones anteriores era como muy reconocible en esos tramos de edad, ¿no?
Una conexión que el Papa logró, subrayan, por medio de innumerables gestos, mucho diálogo y una pedagogía y narrativa profunda y a la vez accesible.
También han llegado ya a Roma más de un centenar de los cardenales que tendrán la responsabilidad de elegir al nuevo Papa. Aún no hay fecha oficial para el cónclave, que en cualquier caso tendrá lugar como pronto a partir del lunes 5 de mayo, cuando haya acabado el luto oficial. En ese cónclave estará el arzobispo de Rabat, Cristóbal López Romero, que esta mañana ha tenido la oportunidad de acompañar al féretro de Francisco en su último paseo desde Santa Marta hasta San Pedro.
He sentido una sensación de paz y de serenidad. Hemos estado una media hora de oración personal delante de sus restos. He elaborado en mí una actitud de acción de gracias a Dios. Ese paseíto era ya una primera manifestación del cariño de la gente. Yo lo he vivido como un acompañamiento al amigo, al padre, al hermano, pero en ese ambiente de paz y de serenidad.
Por lo demás, la vida sigue. Es noticia de este miércoles un nuevo choque en el gobierno de coalición, esta vez por la compra de 15 millones de balas a Israel por 7 millones de euros. Izquierda Unida ha planteado incluso abrir el debate sobre la continuidad en el gobierno. Yolanda Díaz lo descarta. Nos ha jodido. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Izquierda Unida ha acusado al PSOE de abrir una crisis de gobierno por el gasto militar y además el contrato balístico con Israel. Enrique Santiago exigía a las cabezas de Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles si son incapaces de mantener el veto.
Si son incapaces de cumplir su obligación política de anular este contrato, tienen que dar un paso al lado y permitir que otras personas se encarguen de algo tan sencillo como dejar sin efecto este contrato.
Y ha dejado en el aire la posibilidad de salir del Consejo de Ministros. Su cuota se reduce a Sira Rego, titular de Juventud e Infancia. La amenaza contradice a Yolanda Díaz, que defendió la buena salud de la coalición.
El gobierno de coalición progresista goza de muy buena salud. Vamos a agotar la legislatura y vamos a seguir mejorando la vida de los españoles. Por tanto, absoluta normalidad.
Los socialistas han quitado hierro a las diferencias mientras han enviado su programa de defensa a la OTAN de cara al examen del Comité de Planificación.
En clave económica mundial. En estas últimas horas, Donald Trump ha rebajado el tono contra China. Dice que van a lograr un acuerdo justo para poner fin a la guerra arancelaria. Las negociaciones siguen, también con la Unión Europea, y por eso mañana vamos a estar muy pendientes de la visita a Washington, otra vez, del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Se sentará cara a cara con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer.
esperamos seguir profundizando precisamente esta relación bilateral, tener en cuenta que tenemos que poner sobre la mesa la importancia del crecimiento del comercio bilateral entre España y Estados Unidos. En los últimos años ha crecido de manera muy intensa y ahora mismo tenemos, por ejemplo, un volumen de exportaciones de 18.000 millones y además, por supuesto, volveremos a poner sobre la mesa esa mano tendida de Europa para un acuerdo.
Y hoy también te hemos contado que el escritor Álvaro Pombo ha recibido el máximo galardón de las letras españolas, el premio Cervantes. Ya por la tarde ha participado de manera telemática, está muy enfermo, en la lectura del Quijote en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid.
Un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero a larga antigua.
Y en este Día del Libro terminamos en Cataluña con una cita obligada, San Jordi. Barcelona se ha llenado de flores y libros para celebrar esta tradicional fiesta. En la Diada ha habido récord de casetas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Ha sido un San Jordi masivo, día laborable, sol radiante, la combinación perfecta para que las calles de las principales ciudades hayan estado a rebosar. En Barcelona ha habido más espacio y más paradas que nunca, 500 paradas de libros y rosas en los 3,5 kilómetros de la Manzana Literaria, en pleno centro de la ciudad. Los buscadores de firmas se han tenido que armar de paciencia porque las colas han sido larguísimas. Esta chica esperaba a Alice Kellen.
40 minutos ahora ya. Como el libro lo quiero dedicar a mi mejor amiga, pues que la persona que creo que sabe amar mejor en este mundo y que lo dedique con mucho cariño.
Los floristas hablan ya de jornada de éxito y es que nadie se quiere perder la tradición de regalar una rosa.
Esta es para mi madre y la otra es para mi suegra. Y a mí me han regalado mi padre y mi novio.
Aunque la fiesta, como siempre, ha estado en la calle, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en su discurso institucional ha apelado a los valores de diálogo y fraternidad y se ha comprometido a seguir fomentando el uso del catalán en todos los ámbitos.
Mira, cuando uno está tantas horas aquí haciendo el programa en directo desde la Plaza de San Pedro, tienes tiempo para darte cuenta de muchas cosas que en un primer momento pues pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, te fijas en que hay muchos fieles que en solitario rezan desde la distancia, lloran y se van en silencio. Miras que los negocios que hay alrededor de esta plaza están abarrotados y que a pesar de la muerte de un papa, la vida continúa en la ciudad. Y sobre todo, no deja de llamar la atención que sobre esta hora, cuando cae la noche y sigue habiendo miles de personas haciendo cola para entrar en la basílica, decenas de tiendas de campaña se empiezan a montar entre cada columna de mármol junto a los arcos de seguridad que dan acceso a la basílica.
Me dan una mano ogni tanto, de mangiare per poi el resto viene así.
Escuchas a Giuseppe. Es un italiano de unos 40 años, muy mal llevados. Nos habla de que duerme aquí porque aquí en el Vaticano le dan de comer y beber. También le ofrecen la posibilidad de ducharse. Nos cuenta que tras separarse de su mujer y tras vivir momentos de su vida muy complicados, ahora afronta una nueva etapa en la que ve pocas salidas. No tiene dinero, tan solo vive de lo poco que le dan los turistas que pasan a su alrededor. A pocos metros me llama la atención un chaval joven, español, se llama Juan Antonio.
Soy de Sevilla, tengo 30 años, he vuelto a Roma porque no han dicho lo que es papa, por lo del papa, porque el papa, la verdad, puedo presumir que el papa me hizo, antes de morir, me hizo un regalito, me dio un rosario bendecido y la verdad, y eso fue para mí, a mi fratero, a mí, a mi hermano.
Lleva una sudadera roja, unos pantalones rotos provocados por el desgaste de dormir cada día en el suelo. La noche son frías en Roma y complicadas si no tienes un saco en el que meterte o una tienda en la que cobijarte. Pero, claro, le pregunto, ¿por qué has elegido este lugar?
Pues aquí dormimos, yo duermo con los chavales, estamos todos aquí durmiendo, dormimos en las tiendas, dormimos aquí en la estrada, porque estamos aquí, nos buscamos las vidas, que aquí es donde estamos protegidos por el Papa.
También los soportales son los sitios ocupados por estas personas que no hacen ruido e intentan pasar desapercibidas. Son homeless junto a la basílica. En mitad de la noche, un grupo de unos 15 o 20 jóvenes se acercan con cuidado a cada uno de ellos. El mayor se llama Antonio.
Ellos tienen frío, calor, entonces es un
modo para restituir lo que somos fortunados, ¿no? Podemos estudiar, vivir, comer liberamente, entonces es una hora y media a la semana, no es muy difícil.
Leche, galletas, café caliente, agua. Antonio y sus amigos van echando una mano a los que quieran aceptar esa ayuda. La labor parece fácil, pero no lo es, porque nadie aquí, nadie se fía de nadie y tienen que ir con mucho cuidado.
Sí, agradecen, son algunos están un poco agresivos, pero mediamente están contentos y hablamos un poquito, no podemos hablar troppo. ¿Cómo estás? Son algunos tienen son problemas psicológicos, creen que son los mesías, entonces tiene que, sí, a un cierto punto, continuar el tour.
Todos los martes, Antonio y sus compañeros recorren durante alrededor de una hora y media los alrededores de la Plaza de San Pedro para ayudar a las cerca de 70 personas que duermen solo en este trocito, duermen al raso, y ahora el centro de todas las miradas del planeta fuertemente vigilado. Y es que la seguridad es también uno de los elementos a tener en cuenta.
Bueno, no lo sé, porque es un servicio que fue iniciado desde 15 años de un amigo mío, tiene 40 plus, y no sé por qué, pero porque están muchos, están en términos muchas personas, pero aquí está policía, entonces para nosotros es una seguridad, ¿no?
Durante estos días se celebrará el funeral, el cónclave, conoceremos al nuevo Papa. A partir de ese momento los medios de comunicación nos iremos, los fieles y turistas cada vez serán menos y los controles serán menos exhaustivos. Pero estos homeless, estos sin techo, seguirán viniendo aquí a dormir, a resguardarse del frío, a darse una ducha o una ración de comida. Unas condiciones que serán menos duras gracias a Antonio y a sus compañeros voluntarios que cada martes intentan, aunque sea con un café caliente, que la vida de estos cientos de homeless sea un poquito mejor. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Qué alegría haber visto hoy a Álvaro Pombo en la entrega del Premio Cervantes. De haberle visto en persona. Me alegro, obviamente, porque merece ese reconocimiento y me alegro porque ayer había serias dudas de que pudiera asistir a la ceremonia por su delicado estado de salud. Me lo confesó personalmente ayer Mario Crespo, académico de la RAE y amigo de Pombo, cántabro como él, encargado de leer el discurso, tanto si Pombo acudía como si Pombo finalmente no podía estar presente. Por eso, además, ha sido especialmente acertado el tema del discurso, la fragilidad. La fragilidad en la obra de Cervantes, sobre todo en El Quijote y en El licenciado Vidriera. Un discurso que Pombo escribió hace muchos años pensando en que podían darle el Cervantes, pero que no puede estar más de actualidad. En la semana en que ha fallecido el Papa, a los pocos días de la muerte del Nobel Vargas Llosa. Un mensaje en el que advertía frente a la soledad, la injusticia o la falta de convicciones. Me quedo con su sonrisa al recoger el premio, una sonrisa que bien vale una obra de la que yo elijo Santander 1936. El pobre Pombo no ha podido ni sostener esa estatua que simboliza el reconocimiento más importante de las letras españolas, una estatua muy pesada que no podía sostener por su frágil estado de salud. Hoy, 23 de abril, toca celebrar la débil fortaleza de Álvaro Pombo, que nos ha permitido celebrar en su presencia, su literatura y nuestra lengua. Feliz Día del Libro. Y en ese plan.
Un momento, porque esto te va a interesar. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens. Y si te cambias, te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ahora ya podemos continuar.
El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
10, 16, 23, 29 y 38. Soles 3 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez. Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El día ha arrancado con el traslado del féretro del Papa Francisco a la Basílica de San Pedro para poder ser velado por los fieles. Hemos narrado ese momento en directo aquí en COPE.
Vemos cómo van pasando uno a uno los distintos cardenales con ese libreto, rezando con gesto serio, triste, y al fondo vemos cómo el personal de la Guardia Suiza va llevando al Papa Francisco, va caminando.
Escuchábamos a Álvaro Sáez, subdirector de contenidos socio-religiosos de Ábside Media. El Papa ha cambiado parte de esos ritos funerarios. El secretario técnico de la Comisión para la Liturgia de la Conferencia Episcopal Española es Ramón Navarro. Nos ha contado cómo se hacía anteriormente.
Es una especie como de camilla y luego se colocaba en un pequeño catafalco en la basílica. Y solamente el último día es cuando se introducía en el féretro. El Papa ha querido en ese sentido hacer lo mismo que se hace con todos los obispos.
Quien ha estado en esa basílica ha sido nuestra corresponsal Eva Fernández.
Esta mañana, como digo, se ha abierto la capilla ardiente aquí en San Pedro. Quien ha tenido oportunidad ya de estar dentro, imagino que de emocionarse absolutamente, es nuestra compañera Eva Fernández. Evita, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Ángel. Sí, efectivamente estaba dentro de San Pedro para presenciar la última entrada solemne del Papa Francisco en la Basílica.
Y el Papa estuvo muy presente, muy pendiente hasta el último momento de su vida por Palestina. Llamaba de forma frecuente al párroco de Gaza, Gabriel Romanelli. La última vez que hablaron con él fue el sábado.
Él habitualmente llamaba a las 8 de la noche, hora de aquí de Palestina. Y ese día nosotros empezamos la vigilia a las 7, con el rosario, mejor dicho, y después la vigilia con la medición del fuego, y íbamos a estar como 3 horas en la iglesia. Entonces el padre Yusuf, que es mi compañero de misión, egipcio, le mandó un mensaje diciendo: Santo Padre, mirá que vamos a comenzar la misa. Y el Papa llamó antes, a 7:20 más o menos. Un mensaje breve, nos agradeció las oraciones.
Ha sido muy impresionante esa conversación. Unos en la plaza de San Pedro y el padre Romanelli, el párroco, en Gaza, literalmente bajo las bombas. Brutal.
Bueno, el Papa hizo mucho por promover la figura de la mujer dentro de la Iglesia. Elisabetta Piqué es periodista de La Nación y trabaja en el Vaticano. Hemos hablado con ella en nuestro tema del día.
Yo tuve el privilegio también de estar en un pool que desde Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, un país que nadie sabía ni siquiera dónde estaba en el mapa, pero que el Papa tenía 87 años, ya estaba, no estaba bien, obviamente, estaba en silla de ruedas y quiso ir.
Entre 200.000 y 250.000 personas estarán en Roma el sábado para el funeral del Papa. Habrá delegaciones de hasta 170 países, entre ellos el nuestro, aunque Pedro Sánchez no estará allí. ¿Por qué? Bueno, se lo has preguntado a Jorge Bustos, que es uno de los enviados especiales de COPE a Roma y a quien escuchamos cada día al frente de Mediodía COPE.
Al funeral del Papa Francisco viene gente de todas las ideologías, tendencias, gobiernos, nacionalidades, de izquierda, de derecha, de centro, todo el mundo. Y el propio Sánchez, si nos tenemos que creer sus palabras del otro día, dando un pésame, alabando la figura del Papa, hombre, pues siendo coherente con ese discurso, tendría que haberse presentado en Roma. La única explicación que se me ocurre es que no quiere coincidir con los reyes.
No, a mí se me ocurre otra, aparte de esa, que por supuesto que es verdad. Después de lo de Paiporta, vamos. No, es que no soporta estar en segunda o en tercera fila. Y por puro protocolo, es el sitio que le iba a tocar. Porque él no es jefe de Estado, él es primer ministro. Entonces, el jefe de Estado es Felipe, Macron, Donald Trump, Zelensky. Y, amigo mío, él no soporta que le pongan en segunda fila de nadie. Por lo tanto, es una cuestión de puro imagen, de puro engreimiento y de que ni siquiera un papa muerto le pone en segunda fila a Sánchez. Esa es la cuestión.
Y Ángel, ¿cuántas horas llevas hoy pateándote las calles de Roma? A ver.
Pues desde las 8 de la mañana, literalmente, hasta ahora.
Pues es que, lo dicho, llevamos muchas horas contando en directo estos tres días de sede vacante en una programación especial de COPE. Muchas horas de directo, que digo, pasan factura, como le ha pasado a Pilar García Muñiz.
Son las... ¿qué hora es? Son las 6, las 5 en Canarias. Sí, es que ya lo venimos contando, que estamos aquí en directo haciendo este programa desde la Plaza de San Pedro y ya llevamos muchas horas acumuladas y sobre todo mucho sol. Mucho sol, hace mucho calor también en el día de hoy.
Bueno, pues eso.
La verdad es que la entiendo, ¿eh? Y eso que no hay diferencia horaria. El problema es cuando te pasa eso...
En otro país, claro.
7 horas para allá o para acá. Eso sí que es un lío, y ahí claro. Me pasa en directo, que no sabes ni dónde te despiertas, ni dónde has cenado, ni siquiera en qué país estás.
Eso.
Pero bueno,
es
lo que toca.
Bueno, es lo que toca también, y porque lo estamos contando en directo estos tres últimos días. Mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Santana. Ha tenido que ser trasladado de urgencia al hospital tras desmayarse en la prueba de sonido de su concierto en Texas. El motivo, una deshidratación severa. Santana tiene 77 años.
Pues mañana más. Aquí seguimos. Hace fresquito. En Roma, en la Ciudad del Vaticano, a estas horas, seguimos en la Plaza de San Pedro. Primer día de Capilla Ardiente del Papa. Hasta el próximo sábado. Miles de personas todavía aguardan por aquí para decir el último adiós. Gracias, Silvia.
Abrígate, Expo, a ver si te vas a constipar. Adiós.
Venga, chao. Forget about it.